El estudio de hoy corresponde a el miércoles 8 de enero del año 2020. Continuamos con nuestra serie, La Biblia desde 30.000 pies. En el estudio de hoy estaremos volando sobre la carta a los Efesios capítulos 1 al 6, entre otras varias escrituras que ya nuestro pastor Skip A. Zig no las va a ir mencionando. En el estudio de hoy veremos quiénes somos en Cristo Jesús. En esta carta de Pablo a la iglesia de Efeso, él contesta esta pregunta, cuando él dirigiéndose a el grupo de creyentes que estaban ignorantes de sus riquezas espirituales en Cristo Jesús, les explica cómo el cristiano es la esposa de Cristo, el templo del Señor y el soldado para el Evangelio. En este vuelo también veremos cómo el apóstol Pablo también enfatiza unidad entre los creyentes y describe la iglesia como cuerpo de Cristo y cómo la iglesia trabaja en común hacia la misma meta. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo, estamos hoy en el libro o los Efesios, donde estamos en la serie que consideramos como una encuesta de toda la Biblia, pero yo no sé si alguien tenga escrita la fecha que comenzamos esta serie de la Biblia desde 30.000 pies, cerca de un año, muy preciso. Hemos estado ya en esta serie como por un año. Este libro de Efesios se compone de 6 capítulos, lo que muchos eruditos bíblicos consideran este libro uno de los como el gran cañón del Nuevo Testamento. Es como algunos eruditos consideran, porque este libro encierra las explicaciones de lo alto, lo profundo y lo extenso que podemos ver la salvación de Dios para nosotros. Así que oremos. Padre Santo, queremos darte las gracias porque nos permites reunirnos a la mitad de la semana para poner atención y estudiar las Sagradas Escrituras, sentirnos alimentados aún más y más entendiendo qué es tu plan celestial para la iglesia. En particularmente, queremos ver cómo nos acomodamos individualmente cada uno en la iglesia. El reconocer cómo cada uno de nosotros somos importantes, partes importantes de la iglesia de Cristo. Padre Santo, gracias porque has puesto esa hambre en algunos de los que están presentes. La hambre de vivir una vida justa en tu presencia. Padre Santo, te pedimos que todos los que sientan esa hambre y sed, en verdad, sean saciados, llenos de tu palabra. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Entonces, podemos ver y creemos que fue como por la primavera del año 52 de Cristo, cuando el apóstol Pablo primeramente visitó la ciudad de Efeso. Pablo no se quedó mucho tiempo en ese primer viaje, hasta el segundo viaje misionero, donde Pablo se encontró una pareja que eran muy influentes en la iglesia. Esta pareja se llamaron Aquila y Priscila. Aquila y Priscila estaban en Efeso y Pablo los dejó ahí. No sabemos exactamente, y se nos dice, algunas gentes de veras creen que Pablo quizás evangelizó aquel lugar antes, pero en verdad fue Aquila y Priscila que comenzaron aquella iglesia en Efeso. Lo que sí reconocemos que Pablo dejó a Priscila y Aquila, mientras que ellos estaban ahí visitando la sinagoga en una ocasión. Esto se puede ver en el libro de los Hechos, capítulo 18. Estaba allí un judío muy elocuente que había venido de Alejandría, en Egipto. Este hombre elocuente se llamó Apolo. Pablo estaba dispuesto a enseñarlo porque Apolo era muy persuasivo, muy inteligente, pero no conocían completamente el Evangelio, sino que fue Priscila y Aquila que le enseñaron el resto de la historia cristiana. Así que tenemos que Aquila y Priscila y Apolo continuaron alimentando aquella iglesia, como aquella iglesia se enraizó en Éfeso. Pero estamos seguros de que por el año 52 después de Cristo fue cuando Pablo hizo su segundo viaje misionero, y Pablo eventualmente regresó a Éfeso en su tercer viaje misionero a Éfeso. Y ese tiempo Pablo se quedó como de 2 a 3 años. La Biblia no nos dice con exactitud, pero quizás cerca de 3 años que Pablo se quedó en Éfeso visitando sus sinagogas. Y Pablo estaba rentando una habitación en un edificio, lo que se le llamaba la escuela de un llamado tirano. De aquí Pablo ministraba. Así que la iglesia en Éfeso, a través de Pablo y a través de Priscila y Aquila y Apolo, es como la iglesia se enraizó y continuó en Éfeso. La iglesia creció considerablemente, pero Pablo, después de algunos años, continuó su viaje a Jerusalén, como era su costumbre, viajar a Jerusalén. Pero esta ocasión Pablo fue arrestado, fue trasladado a Roma, y en Roma Pablo quedó encarcelado como por 2 años. Mientras que Pablo estaba prisionero en Roma, como por el año 61 después de Cristo, para este tiempo ya pasaron 9 años que se comenzó la iglesia en Éfeso. Y Pablo escribió esta carta a esta iglesia de Éfeso. Y es esa carta que tenemos en nuestras manos, la cual vamos a estudiar hoy. Pablo tiene un tema nuevo, y el tema de Pablo es mi testimonio. Pablo habló en este libro de esta nueva sociedad a la cual Jesús le llamó iglesia. Jesús, ustedes recordarán que dijo en Mateo 16:18, yo edificaré mi iglesia, mi sociedad, a la cual Jesús le llamó iglesia. Así que el tema de este libro de Efesios es una nueva sociedad edificada en Jesucristo. Siempre fue el plan de Dios de edificar, desde el Antiguo Testamento, edificar su sociedad. En algunos libros parece misterio, pero Pablo lo entendió, que esta nueva sociedad, compuesta de judíos y no judíos, unidos en la misma asamblea, con una bendición igual, con el mismo propósito, una nueva familia, con una vida nueva, con nuevos estilos de vivir, una forma nueva de relacionarse, creyentes e incrédulos y judíos. Así que este libro de Efesios puede ser fácilmente dividido en 2 partes. En el pasado lo he dividido en 3 partes, pero hoy vamos a tratar de dividir el libro de Efesios en 2 partes. Así que la primera parte se puede dividir fácilmente. Capítulos 1 al 3 es la primera parte, y capítulos 4 al 6 sería la segunda parte. Pero este es un estilo paulino. Típicamente Pablo divide sus cartas de esta manera. Lo vimos en el libro de los Romanos. La primera parte a los Romanos es doctrinal y la segunda parte es práctica. Entonces, capítulos 1, 2 y 3 de Efesios, Pablo pone el fundamento de esta nueva sociedad, que el plan de Dios era desde el principio y es. Pablo define la doctrina. Pero comenzando el capítulo 4 a Efesios, Pablo utiliza su palabra favorita, que es la palabra yo, pues, preso. Sabiendo y entendido lo que ya les enseñé y ustedes me entendieron, ahora Pablo es práctico. Capítulos 4, 5 y 6, Pablo se movió de lo doctrinal a lo práctico. Este es el estilo paulino en todas sus cartas. Pablo siempre habla primeramente de doctrina, luego habla de lo que tienes que hacer, tienes que entender, y luego después cómo practicar lo que Pablo ya te enseñó. Como los primeros 11 capítulos de los Romanos son prácticos, pero Romanos 12:1 dice: así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificios vivos, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ese es el patrón que Pablo utiliza. Si ustedes desean, pueden dividir la carta a los Efesios en estas dos secciones. Yo le he, en otras ocasiones, he presentado una sección número 3. Después de doctrinar y práctico, vemos cómo Pablo pasa a ser práctico y nos explica cómo los cristianos luchamos. Voy a hablar de que Pablo habla de la riqueza, el caminar y la lucha de los creyentes. Las riquezas que tenemos en Cristo Jesús, y también veremos qué es el caminar con Cristo Jesús. Y luego también les hablaré de la lucha de los creyentes. Pablo nos enseña cómo vivir, cómo practicar, cómo apreciar esas riquezas, cómo caminar en Cristo y luego cómo luchar por Cristo Jesús. Un pequeño explicación acerca de la ciudad de Éfeso. Era la capital de la parte poniente del Imperio Romano. La ciudad de Éfeso era una ciudad muy rica. Era la sede del gobierno de aquella región. Había varios templos. Pero si ustedes consideran la iglesia, la ciudad de Efesio era muy rica. Si ustedes van a ver el mapa que está al fin de sus Biblias, van a ver el mar Egeo, Asia Menor, y cerca de las playas está la ciudad de Efeso, cerca de Pérgamo. Uno de los grandes templos reconocidos en esos tiempos era el templo a la diosa Diana, estaba en Efeso. También se conoció como Artemisa, la misma persona. Su nombre griego es Diana, pero en romano era su nombre Artemisa. En ese templo tenían una estatua de la diosa Diana, una grotesca estatua, porque le consideraban la diosa de la fertilidad, y estaba aquel cuerpo rodeado tenían diferentes pechos, le colgaban los teteras. Entonces, todo esto para decirles que esta ciudad estaba en la costa al poniente de Asia Menor, una ciudad muy rica. Esta ciudad de Efesios conectaba las rutas de oriente al poniente, y la gente se detenían ahí si viajaban de norte a sur, oriente a poniente. Los habitantes que había en Efeso en los tiempos de Pablo eran algo así como medio millón de habitantes en Efeso. Venían a Efeso para divertirse, para hacer negocio, para hacer contactos nuevos, para comprar y vender sus mercancías. En los días de hoy no podemos visitar a Efesio. Yo he tenido la oportunidad de visitar algunas dos veces. Cuando hemos llevado los grupos y le llamamos las jornadas de Pablo, y hemos estado en Efeso. Les menciono porque si ustedes vienen a Efeso, sería el punto máximo de tu viaje. Es uno de los hermosos lugares arquitectos, donde hay mucha arquitectura. Tú puedes caminar en estos días por las calles principales de Efeso y todavía puedes pisar los mismos baldosas o ladrillos que pisó el apóstol Pablo. Pasas por el mercado antiguo, llegas al muelle y de ahí se puede ver la costa del mar Egeo. Caminas por las calles principales de Efeso y vas al lado derecho, vas a encontrar el muelle y vas a encontrar un teatro donde tenía cupo para 25,000 personas. 25,000 personas se podían agrupar en aquel teatro. Es el teatro donde a Pablo casi lo despedazaron cuando él les testificaba de Cristo y todos gritaban: grande es la diosa Diana, diosa de Éfeso, aquella que, estatua que estaba colgada de bustos por todos lados. Y si ustedes de alguien desea ver, hay una copia de esta estatua en el Vaticano, en Roma, donde se ve, regresando a la ciudad de Éfeso, se han hecho excavaciones donde se han descubierto grandes excavaciones, y solamente como un 25% de excavaciones se han logrado en Éfeso, queda un 75% que no se ha excavado. He mencionado de las jornadas, los viajes misioneros de Pablo. Después que Pablo estuvo en Éfeso como por 3 años, Pablo se fue. Pablo regresó en su último viaje misionero a Jerusalén, donde fue arrestado. Y cuando Pablo regresó, Pablo se sintió con la necesidad de encontrarse con los ancianos de Éfeso. Pero Pablo ya no vino a Éfeso, sino que les pidió que vinieran a las playas de Melito. En aquella ciudad de Melito, así llegaron los ancianos, platicaron con Pablo, y Pablo les explicó aquel inmenso mensaje que presentó, y Pablo les dijo en Hechos 20 y verso 18, cuando vinieron a él, les dijo, vosotros sabéis cómo me he comportado entre vosotros todo el tiempo desde que primer día que entré en Asia. Y el verso 29 dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras de ellos mismos a discípulos. Pablo pudo ver por adelantado, y qué interesante que Pablo pudo ver por adelantado lo que iba a suceder en el futuro. Pablo instaló. Lo que sí sabemos de que Pablo se fue, pero Pablo en su lugar dejó e instaló un pastor después que estuvo tres años ahí. Este pastor que Pablo instaló a su prototipo llamado Timoteo. Y Timoteo continuó pastoreando la iglesia en Éfeso, que fue el prototipo de Pablo. Entonces, el apóstol Pablo dice en los libros históricos que escribió Eusebio, dice que el apóstol Pablo estuvo sus últimos años ministrando en Éfeso. ¿Qué hacía el apóstol Juan? El apóstol Juan estuvo defendiendo lo equivocado que estaban enseñando los agnósticos, las personas que estaban a contra de las enseñanzas del apóstol Pablo. Así creemos que esa es simnosis de la iglesia en Éfeso. Así Pablo dejó a Timoteo y luego vino el apóstol Juan. Para el año 300 después de Cristo ya no se encuentran iglesias cristianas en Éfeso. ¿Por qué? La presencia de la iglesia cristiana fue insignificante, perdieron sus creyentes. Pero en nuestros días no se encuentran grupos cristianos o asambleas cristianas en esa área de Éfeso. Quizás ustedes recordarán que alguien más escribió una carta a la iglesia de Éfeso. Alguien mucho más prominente y famoso que Pablo. Su nombre fue Jesús. Apocalipsis capítulo 2. Pablo escribió algo como una tarjeta postal y le dijo a la iglesia de Éfeso, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo, paciencia, y que has dejado tu primer amor. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído. Arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieras arrepentido. Aquí podemos ver que no se requieren muchas décadas o una generación para que la iglesia se decaiga. Pablo fue arrestado, Pablo fue llevado a Roma como prisionero, y Pablo de Roma escribió cuatro cartas: la carta a Efesios, Filipenses, Colosenses y la carta a Filemón. Esas fueron las cuatro cartas que Pablo escribió cuando estuvo encarcelado como por 2 años en Roma. Así que vamos a leer en Efesios capítulo 1 para ver quiénes somos en Cristo y quiénes somos en Cristo, lo que tenemos en Cristo y quiénes somos en Cristo, para ver cómo los creyentes podemos reconocer las riquezas que tenemos en Cristo. En esta carta a los Efesios vamos a encontrar una frase que utiliza Pablo y la menciona como 27 veces. La palabra en Cristo Jesús, por Cristo Jesús o a Cristo Jesús. Es esta frase que Pablo va a mencionar 27 veces. Pablo quiere que nosotros reconozcamos que en Cristo y por Cristo Jesús tenemos todas las riquezas que Dios dispone. Esto quiere decir que somos ricos. Efeso se consideró el banco de la Asia Menor. Entonces, Pablo, reconociendo esto, utiliza este lenguaje como en Cristo Jesús. Llenos, plenitud, plenamente. Pablo quiere que plenamente reconozcamos nuestra riqueza en como era rica la ciudad de Efesio. Entonces, vamos a comenzar a leer en Efesios capítulo 1, verso 3, para ver nuestra riqueza en Cristo Jesús. ¿Por qué somos tan ricos y por qué somos ricos? Somos ricos porque nuestro Padre, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es lo que Pablo está diciendo, en Cristo. Entonces, ¿has venido alguna vez al banco donde tienes tus ahorros y no te das cuenta si tienes o no fondos y tratas de sacar fondos o dinero de tu cuenta y te dice, ya vaciaste tu cuenta, ya no hay fondos? ¿Cómo te sientes? Pues es lo que Pablo quiere que sepan, que los habitantes de Efeso tienen un banco amplio. Todas las necesidades que tengan, Dios las va a suplir de acuerdo a las riquezas en Dios. Pablo quiere que todas las riquezas de Dios están a tu disposición. Tú y yo somos muy ricos. Somos ricos porque el Padre que tenemos. ¿Qué quiere decir esto para nosotros? Dios nos escogió aún antes de nacer. Dios nos escogió aún antes del fundamento del mundo. Dios nos santificó y Dios nos ha puesto para que continuemos como miembros de la iglesia. Charles Spurgeon escribe en sus comentarios, qué bueno que Dios me escogió antes de que yo naciera, porque si me hubiera visto después de que nací, nunca me hubiera escogido. La verdad es que Dios nos escogió antes de nacer. Aún en ese tiempo Dios te conocía. Dios sabía quién ibas a ser. Dios sabía cómo te ibas a comportar. Con todo esto, Dios nos escogió. Entonces, he leído muchos libros acerca de cómo Dios nos ha escogido. Y he oído que a alguna gente les molesta saber que Dios nos escogió, nos preeligió, nos predestinó aún antes de nacer. Muchos dicen, no es justo que Dios escogió a alguien y los predestinó. ¿Por qué lo consideran injusto? Tú tienes el poder de escoger, de elegir. ¿Qué tal si yo te contesto, te oigo que dices que no es justo que Dios predestinó a unas personas? Yo te digo, tú tienes el derecho de ser preelegido. Tú tienes el poder de escoger, de elegir a ciertos factores que van a tomar lugar, claro, pero Dios te da la libertad. Hemos sido escogidos en Dios antes de la fundación del mundo. Y esto te debe de alegrar. Jesús escogió a Judas sabiendo que Judas lo iba a traicionar. Jesús escogió a Pedro sabiendo que Pedro lo iba a negar. Jesús escogió a Tomás reconociendo que Tomás era incrédulo, que no era fácil de creer. Entonces, Jesús los escogió y luego también trabajó en ellos para que vinieran a ser lo que fueron, testimonios vitales del Evangelio de Cristo Jesús. Ahora veremos que somos ricos porque nos escogió, también nos adoptó, como dice Romanos 12:5. Dios nos escogió. Sí, Dios nos adoptó. Romanos 12:5 dice: así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos los miembros los unos de los otros. Luego, Dios nos redime. Como dice en Efesios 1:7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gloria. Dios nos redimió. Redimidos quiere decir que cuando se compraban y vendían esclavos, la gente iba a la tienda donde estaban los esclavos, los pagaba su precio, se lo llevaba a casa y aquel esclavo quedaba redimido. Ya era un esclavo, sino que pertenecía y el dueño lo trataba como uno de sus hijos. Esto se llamó expiación vicaria. Según de Corintios 5:21 dice: Dios hizo a Jesús, al que no conoció pecado, lo hizo por nosotros pecado, para que viniéramos a ser riquezas de Dios en Él. Así que esta doctrina de sustitución, esta doctrina de reemplazar, de expiación, así recibimos las bendiciones de Dios. Contesta la doctrina de sustitución. Entonces, por esta razón, nosotros hemos sido, y así que por eso es que Dios nos trata como trató a Jesús. Dios nos hace que nos sintamos ricos, escogidos, adoptados, redimidos. Y es lo que explica Pablo en esto. Dios, vemos cómo Pablo ora por ellos en este capítulo. Pablo continúa con el mismo tema de la riqueza. Y nos muestra en el capítulo 2, no solamente somos ricos por el Padre que tenemos, sino porque Dios nos ha perdonado en Cristo Jesús. En el capítulo 2, de los Efesios, Pablo muestra que estábamos en el panteón, estábamos en un cementerio, muertos, como Romano, como dice 2:1, y Él los dio a vosotros cuando estabais muertos en vuestros deleites y pecados, en los cuales anduvisteis de acuerdo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pablo nos está diciendo en este capítulo 2 a los Efesios que cuando nacimos, nacimos muertos. ¿Cómo es que nacimos muertos? Sí, llegamos a este mundo muertos. Llegamos muertos. ¿Por qué? Sí, tú dirás, yo nací, sí, pero la Escritura nos dice que físicamente estabas muerto, pero espiritualmente viniste a este mundo muerto. Todas las gentes cuando nacemos separados de Dios. Tenemos este microbio llamado pecado que recibimos por ser descendientes de Adán. Porque la Escritura dice en Romanos 5:12 de que por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Pues todos los que nacimos después de Adán nacimos con ese microbio pecaminoso. No es que hayas estado enfermo, estabas muerto. No teníamos ninguna capacidad de defendernos y salir de ese estado pecaminoso. La mayoría de la gente no pueden creer esto, no quieren creer. Me he encontrado con algunos cristianos que de veras ni entienden la horrible situación en que se encontraban. Los teólogos a esto le llaman depravidad total. depravididad total, o sea, una separación completa. Ese es el tema, que venimos a este mundo muertos. Aún antes de que estuviéramos en Dios, estábamos sin esperanza, estábamos separados. Por eso es que tú estabas muerto y Dios te dio vida. Con todo y que estabas muertos por naturaleza. Veamos el verso 4 de Efesios 2. Dice, pero Dios. ¿Recuerdan la serie que ya pasamos que se llamó Pero Dios? Esa frase que aparece como 45 veces en las Escrituras. Pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó. Todo esto camina en lo que Dios es rico en misericordia y nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó a sí mismo, nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuándo es que tú notaste que Dios te amó? ¿Cuando tú eras amable, cariñoso? ¿Acaso Dios te amó porque eras bueno, hacías bienes? Y, ¿o cuando tú dijiste, yo ahora voy a decidir entregar mi vida a Cristo? ¿Es cuando Dios te amó? No, Dios te amó aún cuando sabía que tú eras una persona pecaminosa, que no merecías más que el infierno, estabas muerto para Dios, no contabas. Así que, por esta razón, Dios nos recibe. Dios nos recibe en Cristo Jesús, no importa qué sea tu pasado, no importa que si seas gentil, judío, incrédulo, todos estábamos en la misma situación en la presencia de Dios. Pero cuando tú veniste a esta nueva sociedad de Dios, Dios ahora te llama y te asigna como un ciudadano de primera línea. Todos judíos y gentiles, todos recibimos vida en Cristo Jesús. Eso es como Dios nos ve. Porque Dios, ya que seamos hijos naturales de Dios o hijos adoptados, Dios nos recibe en su seno. Entonces, somos ricos por el Padre que tuvimos, somos ricos porque somos perdonados y también somos ricos porque la familia en que vivemos. Si ves en el verso 11 dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne erais llamados incircuncisión, por la llamada circuncisión hecha con manos en la carne. 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de las promesas, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Sin tener esperanza y sin Dios en el mundo. Dios hizo un pacto con el pueblo judío. En el Antiguo Testamento Dios hizo pactos con los judíos, pero a ese tiempo Dios no hizo ningún pacto con los incrédulos o con los gentiles. A ese tiempo los gentiles quedaban separados por la ley que Dios estableció. Pero la Escritura nos dice que en nuestros días estamos en una sociedad nueva, una sociedad moderna. Verso 13 dice, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. 14. Porque Él es nuestra paz. Dice aquí en verso 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación que había entre gentiles y judíos. Dios derribó la pared de separación. Algunos creen aquí que cuando Pablo escribe verso 14 se refiere al templo judío. ¿Por qué tenía que referirse al templo judío? Sino que a ese tiempo había y el templo estaba en Jerusalén. Sí, la idea de ir al templo a adorar, sabemos que aún en ese tiempo el templo tenía divisiones. Así que por eso es que algunos creen que Pablo se refería al templo, pero no, yo voy a pensar que Pablo se está refiriendo a la separación que había espiritualmente por la ley. La ley era dirigida a los judíos y eso separaba a los gentiles de el pacto que Dios había hecho con su pueblo preferido, el pueblo judío. Así que ese muro Dios lo derribó. De esta forma, Dios te está diciendo, ya no hay ciudadanos de segunda clase ni de primera clase. Todos los creyentes en Cristo somos ciudadanos de primera clase. Y si se refería al templo, algunos comentaristas lo escriben y creen que el templo que estaba en esos días en Jerusalén tenía diferentes departamentos. Los no judíos de las y se, o los otros separados de las damas, esto tenían, el templo hasta tenía rótulos que decían: muerte a los gentiles que se atrevan a traspasar los límites a donde es permitido solamente a los judíos. Veamos Efesios 2:19, que dice: así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, bien concertado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor. 22. En quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Hace como 2000 años, los templos no eran templos elaborados, muy elocuentes, porque estaban construidos de pura piedra. Los templos de esos tiempos los construían con enormes piedras. Ese tiempo, el templo a la diosa Diana era un templo bien construido, pero el templo de Jerusalén fue tan grande. El templo de aquellos años no eran muy elaborados ni con mucha artesanía. No se les ponían barrotes de madera como lo hacemos en estos días, sino en aquel día los templos los construían de piedras. Una sola piedra podía tener el tamaño de un vagón de tren que vemos en nuestros días. Y algunas personas hasta se hacen la pregunta, ¿cómo es que podían mover esas enormes, enormes piedras? Cuando vengas a Israel podrás ver esas enormes, enormes piedras. Los fundamentos de los templos, eso determinaba la unidad y también el tamaño y la seguridad que tenían aquellos templos. Notemos cómo aquí Pablo menciona en el verso 20 que somos edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y Jesucristo es el fundamento mismo. La piedra angular es Jesucristo mismo. La piedra angular es Jesucristo mismo. Así también los templos, esos edificios, se edificaban así. Jesucristo viene a ser como los cimientos principales de toda construcción. Eso es lo que es Jesucristo en la iglesia. Después de los cimientos se ponen paredes, otros pisos, pero todo va construyéndose adecuadamente, bien concertado sobre los cimientos. En el capítulo 3 de Efesios se ve cómo se extiende Pablo un poco más acerca de esta sociedad llamada iglesia. Pablo utiliza esta palabra, y sociedad o iglesia, es bien importante. La teología es importante en el Nuevo Testamento. En el idioma griego se sonaba musterian, quiere decir como misterio, algo que les era misterio. Esto no quiere decir que era como un rompecabezas que estabas queriendo separar, sino es algo que no se había revelado a nadie todavía. ¿Qué es ese misterio? Es una buena pregunta. Ese misterio, se explica en Efesios 3 y verso 2, donde dice, si es que habéis oído de la administración de la gracia de Dios que me fue dada para vosotros, porque la revelación me fue dada a mí mismo como antes lo he escrito brevemente, leyendo lo cual podéis entender cuál sea mi conocimiento en el misterio de Cristo, el misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, sino como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y compartícipes de la promesa de Cristo Jesús por medio del Evangelio. Ese es el misterio que Pablo menciona. El misterio no es que los gentiles sean salvos. El misterio es que los gentiles siempre estamos en la mente de Dios. En el Antiguo Testamento, Dios escogió a los judíos y los judíos viajaron en el alrededor del mundo, pero ese misterio no es que los judíos se dividían separados de los gentiles o los gentiles separados de los judíos, no. El misterio que Pablo está hablando aquí en el capítulo 3 de los Efesios, Dios creó a los judíos como la sociedad, como ciudadanos de primera clase, pero eso fue la mentalidad judía, porque los judíos creían que los gentiles no podían ser salvos y que Dios nos había creído a los gentiles para ser tizones en el infierno. Ellos decían que los no judíos simplemente Dios los iba a usar como tizones para seguir atizando el fuego del infierno. Este misterio es el misterio de Dios. Esto quiere dar a entender a los gentiles la misma salvación que Dios proveyó para los judíos. Es el mismo pacto que Dios prometió para el pueblo judío. Dios nos está diciendo aquí a los efesios que así como en algunas enseñaban equivocadamente cuál sea la llamada teología doble. Porque algunos enseñan que esa teología doble, que Dios prometió a los judíos promesas y Dios prometió a los no judíos otras promesas, eso no es cierto. Aquí Pablo está diciendo en el capítulo 3 que el mismo pacto que Dios hizo con los judíos también se aplica a nosotros los gentiles. Y eso es que todos somos salvos por el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz por todos nosotros. Pero lleguemos a capítulo 4, vamos a ver la segunda sección. La primera sección nos habló de la riqueza que tenemos en Cristo, lo que tenemos por creer en Cristo, porque somos ricos porque somos hijos de Dios, somos ricos porque somos redimidos y somos redimidos de la vida gentil que vivimos. Ahora, Pablo está hablando en Efesios 4, verso 1, que dice, yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Con la vocación con que fuiste llamados, o de la vocación con que fuisteis llamados. Pablo dice, son ustedes riquísimos porque son hijos de Dios, y todo el poder de Dios está a tu disposición por ser hijo de Dios. Recuerda que si tú vas al banco y no tienes fondos, pero cuando vas al banco de Dios, Dios te dice que tienes todo el dinero a tu disposición, todo el dinero de Dios está a tu disposición. Y Pablo está diciendo, camina o guíense de acuerdo a esa riqueza, porque tú tienes que reconocer que en Dios eres riquísimo. Esta doctrina, lo cual es el fundamento de nuestro deber, es que seamos conscientes de nuestro deber en enseñar a otros el fundamento del Evangelio. Por muchos años ya hemos sabido que el fumar es malo y daña a nuestra salud. Por muchos años, pero yo me acuerdo visitando Inglaterra y me di cuenta que en Inglaterra, en el Reino Unido, esa gente compra sus cajetillas de cigarros y tienen sobre la cajetilla un rótulo con letras grandes. Dice, si fumas, este producto te va a matar. Está bien claro, este producto te va a matar. Y con todo y eso, esas gentes compran sus cigarros y los fuman. Yo me hice esa pregunta. Esta gente no puede entender que estos fumadores van a morir porque fuman. Hasta tenían un rótulo que en unas cajas de cigarros que decían, las personas que fumen este producto van a morir, jóvenes. Pero la verdad es que estas personas abren esos paquetes de cigarros y fuman. Yo me pregunto, ¿no acaso pueden entender de que esto los va a matar? ¿No pueden reconocer que esto los va a matar? Sí, ellos lo están leyendo, lo entienden. ¿Acaso no saben que por fumar esos cigarros van a morir jóvenes? ¿Eso va a cambiar su comportamiento? Sí, lo entienden. Su filosofía es, de algo tengo que morir. Solamente los que fuman mueren jóvenes. Sí, de algo vas a morir después que te gastes unos 10 años que alguien te va a estar empujando en una silla de ruedas. Reconociendo de que si tú vives de acuerdo a lo que ya reconoces, morirás. La gente como quiera continúa fumando. Con todo y que la ciencia médica siempre ha comprobado que el fumar te va a matar, te va a matar joven. Bueno, entonces, eso es lo que ya entendemos que Pablo nos explica, que somos ricos en Cristo Jesús. Me alegro de que lo hayas entendido. Y de esta forma lo vas a entender. Así que ahora yo te digo que camines de acuerdo a lo que ya entiendes y reconoces. Verso 2 dice que sufrimos largamente. Dice que caminemos de acuerdo a lo que ya entendemos como creyentes. Esto divide en dos capítulos que caminemos diferentes categorías. Pablo está diciendo, ahora así es como caminas porque ya conoces a Dios. Caminas con Dios, caminamos con Dios. ¿Cómo podemos caminar unidos? ¿Cómo podemos caminar todos de acuerdo con nuestros compañeros creyentes, con nuestros compañeros en santidad, sufriendo y llevando los unos de los otros las cargas de los otros? Somos un cuerpo, un espíritu, un Señor, una fe, un solo bautismo, que está por sobre todo y en sobre todo, en Cristo Jesús. Así que Pablo se refiere a nuestros regalos, a nuestros dones espirituales. ¿Cómo debemos de usar esos dones espirituales y cómo debemos de disfrutarlos? Verso 12 dice, al fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida, a la estatura de la plenitud de Cristo. Antes de esto, verso 9 y 10 dice, y eso es de que subió. Y el verso 10 dice, el que descendió. A ti Dios te ha dado un talento, un regalo que puedes utilizar completamente, totalmente. Tú tienes que reconocer, como dice el mismo, Dios constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para el santo ministerio de la edificación del cuerpo de Cristo. Podemos ver el valor que tenemos en Cristo Jesús. En esta sociedad nueva de que Pablo nos menciona, no se trata de, como yo he notado en muchas ocasiones, en diferentes culturas, es que muchas personas creen que el grupo donde pertenecen es más importante que ser y divididos en Cristo Jesús. Déjame vivir como a mí se me antoja. Déjame hacer lo que yo te digo. Eso no hace sentido. Tienes que deshacerte de los malos hábitos, porque tú eres, si eres individual, pero tienes que pensar que en Cristo eres algo especial. Como vemos la teología de aquellas películas de, como podemos ver. Ahora veremos cómo esta teología se puede ver en las películas de Star Trek, donde por los años 1982 decía Stark, le decía a su capitán, dice, la necesidad de los muchos pesa más que la de los pocos. Spark le decía a su capitán James de que la necesidad de los muchos pesaba más que la necesidad del uno. Esa es la teología de algunas iglesias y nosotros tenemos que caminar como creyentes en Cristo Jesús. Cosas que yo sé, cosas que he guardado en mi cabeza. Así que Pablo nos está diciendo que ya no tienes que caminar como el resto de los gentiles, sino que tú tienes que caminar como creyente, porque tú has sido renovado por tu fe en Cristo. Ya no te comportas como un pagano. Tú has sido puesto en libertad. Tú estabas muerto, ahora Dios te ha dado vida para que experimentes. No te parezcas a los incrédulos. No vivas como los incrédulos, sino que ahora tú tienes que olvidar tu antigua conducta. Para que tú vivías en una vida corrupta, ahora eres nuevo en el Espíritu. Ahora recibe al hombre nuevo que ha sido el hombre antiguo. Era tú con una vida antigua, una vida pecaminosa. Pero ahora que tú estás en Cristo Jesús, es como usar ropas. Supongamos que tú usas la misma ropa por 6 meses. ¿Cómo te vas a ver? ¿Te puedes imaginar cómo te verías si usaras la misma ropa por 6 meses? ¿Qué piensas? ¿Qué estás viendo? ¿Acaso crees que la gente te va a querer saludar? ¿Te van a querer dar un abrazo después de que te ven que traes la misma ropa por 6 meses? Te van a decir, ¡báñate! ¡Apestas! ¡Límpiate! Así que, de esta forma, tú te quitas esa ropa contaminada y te vistes con la ropa limpia. Pablo te está diciendo que de esta forma tú eres una persona nueva. Ahora tienes ropa nueva y de esta forma vas a presumir tu novedad. Vas a presumir tu vida nueva. Te vas a sentir parte del mundo creyente. Te vas a sentir y vas a sentir deseo de testificar que ahora perteneces a la iglesia de Cristo Jesús. Un nuevo estilo de vida. Ahora practicas lo que a Dios le agrada. La gente te va a preguntar, ¿dónde recogiste esta ropa nueva? Hueles bien, te ves bien, tienes una hermosa personalidad, me gusta verte tu nueva personalidad. Así, a un cristiano nuevo te van a pedir que les expliques cómo llegaste, porque has renovado tu vida, has renovado tu cuerpo, has renovado tu forma de comportarte con los demás, porque Dios está contigo y tú estás dando testimonio de Cristo Jesús. Entonces, estabas muerto, pero ahora tienes vida. Dejaste la multitud de los muertos. Ahora tienes que guiar a otros, vivir de acuerdo a una persona viva. ¿Puedes ver la diferencia? Una cosa es que aceptes ser cristiano. Otra cosa es quitar lo mundano de la persona. Otra cosa es que salgas del mundo. Cuando tú saliste del mundo, tú aceptaste al Señor Jesucristo, entregaste tu vida a Jesucristo, a ese hermoso momento, un evento tan simple, algo grandísimo tomó lugar. Tú fuiste transformado de ser un mundano a ser un hijo de Dios. Entonces, veamos pues, Dios te sacó del mundo, pero el proceso de sacar al mundo de ti va a ser un proceso que va a llevar tiempo, a lo cual se le llama. Cuando sacas a la persona del mundo, eso es salvación. Y sacar y Limpiar al cristiano es santificación. Así que tú estás caminando en la presencia de Dios en cierta forma porque ahora te sientes que tienes el poder para testificar, para hablar a favor de Cristo. Veamos el verso 25. Verso 25 dice, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los unos de los otros. Airaos, no pequéis, no ponga sobre el sol sobre vuestro enojo, ni dar lugar al diablo. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga de qué compartir con los que tienen necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de la gracia por los oyentes. Y no contendráis al Espíritu Santo, antes sed llenos los unos de los otros. Sed pues imitadores de Dios como hijos amados, andad en el amor. No participéis de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien respetándolas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Cuando tú viniste a Cristo, fuiste iluminado. Saliste de la oscuridad y viniste a la luz. ¿Qué fue las primeras palabras que tú dijiste? ¿Qué dijiste? Ahora lo entiendo. Antes yo no lo entendía, pero ahora lo entiendo. Esa es la idea. En el himno que dice la mentalidad mensaje de aquel himno llamado Maravilloso, maravillosa gracia, sublime gracia. Yo era ciego y ahora veo. Y ahora puedo ver con toda claridad lo que es pecado y lo que agrada a Dios y lo que desagrada a Dios. Cuando tú eres salvo, te vas a comportar como una persona salva. Tú dirás, yo era ciego, pero ahora veo. Ahora vas a ser útil en el plan de Dios. Oí la historia de un hombre que se le perdieron las llaves de su automóvil en su cochera y comenzó a buscar detrás, en derredor del automóvil para encontrar sus llaves, hasta que se fue a la esquina de donde había las cuatro esquinas. Y los vecinos salieron para ayudarle a buscar sus llaves y le preguntó uno, ¿estás seguro que perdiste tus llaves aquí en la esquina? Dijo, no, las perdí en el garaje. Entonces le dice, ¿por qué estás buscando tus llaves aquí en la esquina? Porque aquí está el faro y aquí hay bastante luz. Imagínate, qué tontera. No sé cómo te perdiste tú o te descarriaste, pero ahora que ya Cristo te rescató, ahora puedes ver con toda claridad, ahora lo entiendes, lo puedes hacer, ahora eres útil en el plan de salvación de Dios. Así que ahora tú estás caminando en la presencia de Dios. Así que ahora caminas con los creyentes. Caminas como los creyentes. Capítulo 5 y verso 21. Vamos a ver cómo Dios quiere que ahora camines. Cómo es tu andar en tu hogar. Así que el andar con otros creyentes frente a las incrédulos. En el capítulo 5 vamos a ver cómo que es el andar en el hogar. Si tú, dijo Howard Hendricks, si tu cristiandad no trabaja o no funciona en tu casa, no la exportes, no la saques de ahí, déjalo ahí, sino que tú tienes que tener una relación adecuada con Cristo Jesús como padre a los hijos, como los hijos con sus padres, como la mamá con sus hijos y la familia con su prójimo. Así es. Así que si tu cristiandad no sirve, déjala encerrada en tu casa, no la compartas con los incrédulos, menos porque vas a ser reprendido. Veamos en Efesios 5:21. Como Pablo dice, someteos los unos a los otros en el amor de Dios. 22. Las casadas estén sujetos a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es el cuerpo y él es el Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también los casados estén a sus maridos en todo. Maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella, para santificarla. Así también, maridos, porque nadie... Verso 6:1. Hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Verso 5. Sirviendo, siervos, obedecer en vuestros amos terrenales con amor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. 6. No sirviendo al ojo como a los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos en Cristo de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Comencé esta explicación en el verso 21, porque he oído que muchos predicadores explican esta sección y comienzan en el verso 22, pero el pensamiento comienza en el verso 21 cuando dice: someteos unos a otros en el tiempo, en el temor de Dios. Principalmente a algunos casados les gusta memorizar el verso 22 porque dicen, aquí Pablo dice, a las casadas estad sujetas. Los maridos que tienen dificultad para compartir con su esposa memorizan este verso 22 en diferentes idiomas, hasta en el idioma español dicen, debes de estar sujeta a tu marido, porque es lo que Dios dice aquí en la escritura. Pero muchos manuscritos ni aparece ese término de que diga sujetos o estar sujetas. Les explico para que ustedes se interesen en lo que les estoy diciendo. Verso 21 explica cuando dice, todos someteos, lo que va a explicar después. Comienza el pensamiento en el verso 21. Someteos unos a otros, donde comienza la transición. Pablo que quiere que entendamos cómo debemos de comportarnos todos, los unos con los otros. Cuando el verso 21 dice, someteos unos a otros en el temor de Dios. Si de esa forma, si tú te sometes a tus vecinos, luego Pablo presenta cuatro explicaciones qué quiere decir sumisión. Las esposas, sométanse a sus propios maridos. Así dice Pablo. Esto implica y da a entender que lo que dijo el verso 21 continúa en el verso 22. El pensamiento comienza en el verso 21. Someteos unos a los otros, dando a entender, no importa que seas esposa, marido, hijos, esclavos, sino que Pablo está diciendo en el verso 21 que todos tenemos la responsabilidad de someternos unos a los otros, porque somos miembros de la iglesia. Jesucristo murió en la cruz. Jesucristo aceptó morir por ti y por mí. Tú dirás, no es mi posición someterme a la mujer. Sí, sí lo es. Porque tu método de sumisión de unos a otros es, yo sé que muchos no quieren oír el término sumisión, pero la sumisión debe de ser mutua, mutua, una sumisión sacrificial, que es parecido a lo que Jesucristo hizo cuando subió en aquella cruz. Entonces, hijos, ustedes también obedezcan a sus padres, porque este es un mandamiento con bendición. Y ustedes, padres, no traten de tratar ásperamente a sus hijos. Y también se refiere a los siervos en capítulo 6 y verso 4. Vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y amonestación del Señor. A los siervos, obedecer a vuestros amos terrenales con temor y temblor, con sencillez de vuestro corazón como a Cristo. Porque la verdad de todo esto es, cuando tú sabes que eres rico en Cristo Jesús, tú sabes que tienes poder de Dios para reprender la maldad y para poder reprenderte a ti mismo, y puedes compartir estas escrituras con tus compañeros. Ese andar con Cristo te indica que esto te va a llevar al campo de batalla. Si tú honras a Cristo Jesús de esta forma, Satanás te va a tener como un blanco. Satanás te va a estar molestando. Esto no te debe de impacientar o atemorizar de que Satanás te va a perseguir. ¿Por qué? Te digo, todo ser humano que tenemos relación con el diablo, todos tenemos una relación con el diablo, todos, porque Satanás es nuestro enemigo. Tú dirás, eso está feo, pero Spurgeon escribió en su comentario y dijo, reconocer que tienes a Satanás como enemigo te debe de alegrar. De otra manera, te debes de sentir incómodo y mal si supieras tú y dijeras que Satanás es tu amigo y caminas con él. Eso sí te debe de preocupar. Una vez que tú aceptas al Señor Jesucristo, vienes a ser enemigo del diablo, y el diablo te va a poner un blanco en tu espalda para seguir molestándote continuamente. Así que no te preocupes, porque si tú caminas con Cristo, Cristo te va a proteger. Vamos a leer en Efesios 6:10, como Pablo dice, por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. Si tú eres una persona que te crees pacifista, persona que no te gusta de que haya violencia, que haya ejército en nuestro país, ahora, aquí dice que Dios te da la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las asechanzas del diablo. ¿Quién es el diablo? Diablo quiere decir el mentiroso, el engañador, imitador. Verso 12, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Verso 14 hasta 18, ahí nos habla cómo tenemos la armadura de Dios. Metafóricamente, ponte la armadura de Dios. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia y el calzado de los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno. Tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos que Dios ha santificado o que han aceptado a Jesucristo. Esto es las malas noticias. Si Satanás te odia, y Satanás tiene un plan miserable para tu vida, esa es su naturaleza, porque él por miles y miles de años ha observado el comportamiento de los humanos, y Satanás lo practica, lo ha practicado por muchos años. Eso son las noticias malas, amargas, pero las cosas todavía pasan de mal a en peor. Pablo utiliza ayuda. No es que Satanás como diablo, la verdad identidad, el verdadero ángel caído, tiene amigos. La escritura nos dice que 2/3 partes de ángeles, 1/3 parte de los ángeles cayeron con Satanás, pero esas son las malas noticias. Las buenas noticias son de que son menos ellos que los que están con nosotros. Si 1/3 parte de ángeles cayeron con Satanás, con el diablo, entonces hay 2/3 partes que están a nuestro favor para defendernos. El Señor dice en el libro de Hebreos que son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Tú dirás, el diablo tiene muchos ayudantes, sí, es cierto. El diablo fue creado por Dios. Dios creó al diablo y Dios creó a los ángeles. Y la escritura dice que 1/3 parte son las buenas, las malas noticias. Pero las buenas noticias son que 2/3 partes están para proteger a los cristianos, a ti y a mí. Sí, así es. Esto me recuerda lo que dice 2 Reyes capítulo 6, donde el siervo del profeta Elías estaba temeroso porque veía que había muchos enemigos que los estaban rodeando. Y el profeta Elías oró y dijo: Padre Santo, ábrele los ojos a mi siervo Jesse para que él pueda ver que son más los que hay con nosotros que los que hay con ellos. El enemigo que nos rodea son menos que los que están con nosotros. Y la escritura dice que el profeta le dijo a su siervo: los que están por nosotros son mucho más que los que están a contra de nosotros. Así que tú tienes más ángeles que demonios, porque mayor es el que está con nosotros que el que está con ellos. Jesús está contigo y Dios Padre está contigo y el Espíritu Santo está contigo también. Así que Dios está contigo en tres formas para protegerte, para cuidarte, para guiarte. Si dos terceras partes de ángeles cayeron, hay tres partes con nosotros. Es una lucha legal. En esa lucha que estás envuelto, tú estás envuelto y vas a ser el ganador. Tú vas a ser victorioso. Sí, concluiremos pues reconociendo de que Pablo está diciendo en Efesios 6:21, para que también vosotros sepáis mis asuntos y lo que hago. Todos lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel misterio en el Señor, el cual envié vosotros a vosotros para que por esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros, a que consuele vuestros corazones. Esta carta la llevó Tíquico desde Roma a Efesios. Aquí has podido entender cómo caminas con Dios, cómo caminas con la iglesia, cómo te debes de comportar con tus hermanos y con los incrédulos, que todos estamos en esa misma lucha, pero nosotros tenemos a nuestro lado a Dios mismo. Dos terceras partes de los ángeles que Dios creó están a tu disposición para que tú obtengas tu victoria. Padre Santo, gracias por esta carta gloriosa que tú inspiraste a Pablo para que las escribiera. Y así nosotros sabemos quiénes somos en Cristo Jesús. Porque a través de todas las escrituras, los Mesías fueron profetizados. Los Mesías nos dieron a entender a judíos y no judíos. Y tú nos prometiste, a través de las Sagradas Escrituras inspiradas por el Espíritu Santo, nuestra fe en el Mesías judíos. Quiere decir que nosotros estamos bajo esa tremenda protección de todas esas promesas de que tú nos has permitido entender. Padre Santo, gracias por este hermoso libro. Gracias por la iglesia, Padre. Gracias por esta nueva sociedad llamada Iglesia de Cristo, la cual Cristo edificó en sí mismo. Y todos decimos: por la obra de Cristo y en Cristo Jesús, gracias, Padre Santo. Amén, amén y amén. Así pues, hermanos, si usted nos está escuchando a distancia de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, sin costo alguno para usted. Llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707 en Albuquerque, Nuevo México, con zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 8 de enero del año 2020.